Volvemos en este gran extendido informe de las elecciones internas, pero ahora con invitados, porque tenemos en estudios a los politólogos Gonzalo Puch y Federico Musto. Gonzalo, Federico, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Hola, buenas, gracias por la invitación.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia y bueno, es un placer estar en la radio de la universidad.
Bueno, estuvimos frente a la una elección interna con la concurrencia más baja de toda la historia, con un 35% de los habilitados que fueron a votar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo, primero que nada, cómo analizan esto, siendo que es la votación más baja de todas?
Bueno, es un tema que se empezó a debatir ya cercano al mediodía de ayer, porque los guarismos que iba dando la corte electoral, el primer corte fue a las 12 y un 10%, iba abajo de las otras elecciones, y fue un tema que se instaló. Mujica habló a esa altura y fue el primero que puso la cuestión de la obligatoriedad.
Eso,
que es uno de los temas que fue transversal durante toda la jornada. Y bueno, sí, como decías, es la más baja desde que se implementaron desde el 99. Pero bueno, a mí no me genera tanta preocupación, teniendo en cuenta, acá hay dos bibliotecas, hay personas que están preocupadas por la desafección política y hay otras que no tanto. Yo soy de los que me parece que es una elección interna dentro de los partidos, y que bueno, había condicionantes también climáticos, empezó las vacaciones
Copa América,
de julio, Copa
América,
Eurocopa, que jugaron a que tuvimos esos guarismos bajos.
Yo igual te lo voy a matizar, porque ya lo dije. Estoy de acuerdo con Fede, de hecho, en todo lo otro, así que de eso no voy a decir nada. Es la más baja, pero mirá un matiz. En 2014, que no se hablaba de alarma, votó menos gente, 200.000 votantes menos. ¿Por qué? Porque el padrón en algún momento crece, varía también en otro momento, decrece, porque hay gente que muere. Entonces, vos tenés acá un 35,3% de los habilitados a votar que crecieron. Entonces, en realidad hay una cierta constancia en la elección. Por eso digo yo, no es significativa la baja. Sí, baja con 2019, pero en 2019 estaba el efecto Sartori. Entró con toda.
Te hago una pregunta con eso que comentaste. Va subiendo los habilitados a votar y...
Fluctúa, ¿no? Puede bajar en algún momento.
Bien, capaz entendí mal o capaz... ¿Se puede sacar una conjetura de que hay un tema también de la gente más joven yendo a votar o no yendo a votar?
Me gustaría saber, yo hoy comentaba de eso, habría que hacer un... Todavía no están esos datos,
claro, no están esos
datos. Pues la corte sigue contando. Vos podés llegar a una aproximación, porque el voto es secreto, ¿viste? Podés llegar a una aproximación por las series credenciales. Uh-huh. Después se hacen encuestas, en otros países es muy común, ya en Francia ya están, por ejemplo.
Claro.
Que son encuestas, ¿no? Con margen de error. Podrían ser los jóvenes, ¿no? Pero, porque claro, vos tenés más votantes... Tenés más gente que votó, pero el porcentaje entre los habilitados es menor. Podría ser, pero no. A hoy, con los datos de hoy, no sabemos. Lo que sabemos es que hay una estabilidad. Si vos le descontás el efecto Sartori, te diré que tuvo 100.000 votos. Te diré que hasta bueno, lo estoy mirando acá el número. Podríamos hasta haber superado un poquito 2019. O sea, ¿qué quiero decir?
Bien.
Lo mismo que dijo Fede. Dada la conjetura y dado los números, no estamos peor que antes. Estamos quizás peor que en 1999, eso sin duda. Ahí bajó mucho.
Sin duda, pero ahí hay otros factores que lo explican.
Como la confusión, capaz.
Es la primera vez que se instauraba la votación interna, es la primera vez que no era obligatoria, desde el 71 que pasaron a ser obligatorias, era la primera vez que había una elección
no
obligatoria. Entonces, creo que compararlo con el 99 es un poco injusto para los resultados posteriores. Y hay cierta estabilización, como dice Gonza, en torno a los 40%, al 40%. A veces en el 2009 hubo 44, 45%, después baja el 35%. 37, 36, creo que está estabilizado, y para una elección interna no obligatoria, que se dirimen candidatos únicos dentro de los partidos, o sea, que hay que tener una movilización y una pertenencia o cierta simpatía con los partidos, creo que es un guarismo importante, y si lo comparamos a nivel regional, que es algo que siempre hacemos para cuando tenemos alguna duda de cómo funciona nuestra democracia, estamos bien también.
O sea, estamos mejor que una elección en Chile, por ejemplo, de la que se define el Parlamento. O, por ejemplo, en Chile, en la constituyente, votó mucha menos gente.
Bien, se habla de todas formas de como una crisis regional en tema de concurrencia de votos. Bueno, no solo en Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, ni hablar de aquellos países como Estados Unidos,
claro,
donde no es obligatorio el voto. Les pregunto también, porque, bueno, hay un porcentaje de votos en blanco. Hubo unos 5.700 votos en blanco, si no me equivoco.
Sí, 5.000 más o menos, yo lo miré hoy también.
esas personas que fueron a votar en blanco son personas que entienden que tienen la instancia democrática soberana de ir a votar y eligen votar en blanco. Entiendo que las elecciones no sean obligatorias y es normal que vaya a votar aquel que tiene un precandidato o un candidato de entre un partido que le gusta.
Obvio.
Pero habla de que quizás no hay en una gran parte del otro 60% de los uruguayos que no fueron a votar, no hay quizás como este espíritu de ejercer el rol cívico teniendo la oportunidad.
Perdóname, te lo vuelvo a matizar. Bien. Nosotros nunca tenemos 100% de votación. Es imposible. Sí. Hay gente que se va a enfermar, hay gente que se va a morir. Es poca.
Hay gente que prefiere pagar la multa y no ir a votar.
Por tenemos más o menos un 86%, que es un 100. En Uruguay es un 100. O sea, es francamente no votó el que no pudo. Gente que se va, viste que el padrón se va depurando solo. Sí. Porque, bueno, el que se murió no va a decir hola, me morí, no creo que hagan el... Entonces, nosotros tenemos un 86%. Entonces, estamos arriba de la... Ponele que este número es más o menos la mitad. No es un 60, ¿no? Yo creo que el que vota en blanco, para mí tiene que haber un tema de una confusión, o es gente, esa gente sí es muy antisistema, ¿no? Porque ir a una que no tenés que ir y votar en blanco.
O es un ferviente demócrata que quiere hacer uso de la opción y se expresa diciendo que no tiene algo que lo represente. Lo cual, justo en este caso, donde había 18 partidos, muchos más candidatos, la probabilidad de que alguien no se sienta representado, pero bueno, es lo que decís vos, Gonza. Existen esos ciudadanos que no se sientan representados.
Yo me topé con más de una persona que sin saber que en las elecciones internas no está la obligación de que te pongan las listas en el cuarto secreto, llegó, no se encontró con la lista, tampoco sabía que podía salir, entonces metió el sobre en blanco.
Claro, esa también persona se iría, obvio, tiene sentido.
Bueno, y que desconociendo las reglas, pueden existir personas, o sea, teorizando sobre estos 5.000 votos blancos, que
anulados.
Que desconozcan que no son obligatorias, entonces que se ven obligados a ir y a no elegir en este caso de la no elección.
Igual es un número muy bajo, ¿no? En casi 1.000.000 de votos estamos hablando de un 0.0 algo, pero sí.
Ahora, una cosa que también queríamos hablar con ustedes es que, bueno, Guido Manini Ríos, un poco ayer en su discurso medio que se desligó de la coalición, se despegó un poco y ya se venía desde hace varios meses con eso. Entonces, también surge esto de, bueno, ¿cómo queda el Frente Amplio parado frente a esto, frente a que haya un partido menos en la coalición que se va a formar en octubre? Y ayer muchos dirigentes del Frente Amplio empezaron a decir, bueno, vamos a ganar en primera vuelta, ¿no? Se empieza como a instalar esa idea. O sea, ¿cómo queda parado el Frente Amplio frente a este panorama?
Nosotros estábamos discutiendo eso justo antes de entrar. Ahora te voy a pasar, Fede, que era... La verdad voy a reconocer que el que más me trajo el tema de Cabildo Abierto acá discutiendo es Fede, que tiene una teoría, se la voy a sacar. Uh-huh. Que yo no la comparto del todo, ¿no? O sea, tiene sentido, pero ¿qué pasa? Cabildo Abierto votó muy mal, ¿no?
Sí.
Salvo estamos viendo en Artigas, que le gana al Partido Colorado.
Sí, pero votó menos de la mitad que en las internas pasadas.
Sí, sí, bastante menos, un 60% menos, ¿no? Cabildo Abierto fue un socio díscolo, ¿no? Fue un socio que a veces acompañó, a veces no.
Discursivamente.
Sí, discursivamente pues terminó votando, pero pedía enmiendas, ¿no? Hacía cambiar cosas. O sea, decía, si no me lo haces así, no voto. Pero es verdad que otras veces lo apretaron y votó. Se quejó casi siempre de las leyes grandes y terminó acompañando. O sea que es un socio que está incómodo, ¿no? Y ahora tiene... Es raro, ¿no? Porque no tenía interna. Uno diría de Cabildo Abierto, como que fueran 500 para llegar, ya estaba, ¿no?
Claro.
Porque no, nadie le disputaba nada. Manini, no había disputa interna tampoco de poder regional ni nada.
Ajá. Estaba la disputa Radaeli-Domenech, que días anteriores había surgido como un pequeño problema. Pero
votos. Tal, la otra vez no tenía ni la disputa esa y tiene 50.000 votos, más o menos. Y ahora tiene 17.000. O sea, una gran caída. Yo creo que lo incomoda. Ahora le voy a pasar a Fede, porque él tiene toda una teoría de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto para mí tiene que analizar, no digo reflexionar, eso ya es como a un niño, ¿no? Pero tiene que analizar los pasos a seguir, pues yo creo que el contexto de Cabildo Abierto cambió.
Sin duda. Igual, con algo que decías en la pregunta, yo no podría afirmar de que Cabildo no va a integrar la coalición en octubre. Si bien es el que discursivamente en campaña ha presentado dudas, ha dicho que votar a Delgado era la continuidad del gobierno y ha generado...
El gobierno que integran, eso es muy llamativo.
Exacto. Pero ha tenido varias instancias con la posibilidad de romper con la coalición, de despegarse y de generar y de marcar una tendencia diferente y poder crecer electoralmente tanto en ahora en junio como en octubre, pero siempre se mantiene. De hecho, hoy en día todavía está en la coalición. Entonces, si bien es un socio díscolo, un socio que es el que más crítico tal vez, a la hora de generar la coalición en octubre, yo estoy casi convencido, por lo menos con los papeles de hoy, que va a integrar la coalición. Porque también integrar la coalición genera recursos de poder, genera
cargos ejecutivos,
genera también la posibilidad de negociar a la interna leyes que de su agrado, que por los números que hoy tenemos va a tener menos diputados, o sea, no va a tener 11, se fue uno, o sea, no va a tener 10 y 3 senadores. Difícil que...
Se fue Luz también a su nuevo partido.
Tiene 9 y 3, o sea, no va a tener un peso legislativo tan importante. Entonces, estar dentro de la coalición le va a permitir también poder negociar pequeñas enmiendas a las leyes o presentar leyes, que vale decir, las leyes más importantes que quiso pasar Cabildo Abierto en este periodo de gobierno, el gobierno no se la llevó. De hecho, recordemos que
hasta si la vetaron,
el presidente de la calle le vetó la ley de que acompañó con el Frente Amplio, la ley de
forestal.
Bueno, otra de las cosas, ustedes hablaban de leyes y de recursos políticos, pero otra de las cosas fueron los recursos económicos. Cuando la rendición de cuentas, una de las trabas que puso Cabildo Abierto para votar la rendición de cuentas fue que les asignaran un presupuesto mayor, cuando se suponía que en realidad no había plata para nada. Estaban algunos reclamos externos como la educación, y decían que no había plata, pero de repente Cabildo Abierto puso la traba y la plata apareció. O sea, en ese sentido también a Cabildo Abierto le conviene quedarse ahí. Claro.
Sí, sin duda. Eso, como decíamos con Gonza, le genera esa cercanía con el poder, le genera esa posibilidad de negociar. Y recordemos que creo que fue el momento más álgido entre el vínculo entre Manini y Ríos con la calle Pou, fue la situación de la ministra Irene Moreira. Ajá, donde... Exacto. Casi que Manini Ríos le dio un ultimátum al presidente. Sí. Y se mantuvo la coalición. Y se mantuvo en la coalición Manini. Por eso, Cabildo Abierto. Por eso me hace pensar que de acá a octubre, después de las primarias, después de las elecciones de primera vuelta, van a coaligar y van a mantenerse.
Y en la yo tengo una pregunta a la inversa, ¿no? Bueno, ¿a Cabildo le sirve estar en la coalición? ¿A la coalición le sirve Cabildo hoy en día? ¿Sigue siendo significativo Cabildo? Porque, no estamos hablando de un partido nacional que crece, pero bueno, de acá a octubre todavía falta un montón. Y si vos tenés un socio incómodo que se desmarca de todas las decisiones, que al momento de hacer un pasar raya de gobierno dice, este gobierno que hizo estas cosas, sí. Que te genera ciertos... Bueno, ha tenido varios escándalos a nivel ministerial este gobierno, pero bueno, tuvieron todo el tema del Ministerio de Vivienda. Aún así... mantuvieron cargos ejecutivos, no es que perdieron todos los cargos ejecutivos. No es un costo alto que tiene para el Partido Nacional, pensando en el Partido Nacional como el director de la coalición, ¿no?
Y que además ya no mide lo que medían las elecciones anteriores.
Por eso, ¿no es un costo alto lo que exige Cabildo para la coalición en este,
el
este escenario?
El tema es que hoy con las encuestas que tenés hoy, ¿no? No, que no es la interna no es una encuesta. Con las encuestas que tenés... Sin Cabildo no hay mayoría, ¿no? Sin Cabildo vas a pasar a tener verdaderamente el primer presidente minoría de la historia del Uruguay, ¿no? No hay coalición sin ellos. Sin ellos hay que negociar
con el
Frente.
Sí, gana el Partido Nacional.
Claro, sin ellos hay que negociar con el Frente, que puede estar dispuesto a poner demasiado. Podría pasar, hay casos en el mundo, donde negocian en Alemania, donde negocian los dos partidos opositores que se han enfrentado toda la vida, no tanto como acá, porque no tenían partido, y dicen, bueno, vamos juntos. Pero eso siempre tiene una tensión grande, ¿no? En Uruguay no tenemos un ejemplo de eso.
Sí,
entonces, Cabildo, aunque baje... Cabildo hoy, como decíamos, de pique ya tiene 9 de los 11. Todas las encuestas le dan que va a tener, si le va bien, un 7%, o sea, más o menos 7, va a depender del voto por departamento. Poné que tiene 5. Y siguen siendo los 5 necesarios, o sea...
Claro. Y imaginan que no exista este acuerdo de coalición, haya un balotaje, ¿lo imaginan a Manini Ríos llamando a votar a Yamandú Orsi?
Yo en estas circunstancias creo que no. Creo que está claro que hoy en día hay una configuración, si se quiere, bipolar entre Frente Amplio y lo que hoy son socios de la coalición, y no lo veo a Manini convocando a votar a Yamandú. Lo, creo que lo máximo que podría, si en estos tres meses el vínculo se tensiona aún más, lo máximo que creo que puede llegar a pasar es que llame a votar, que llame a votar en blanco en un futuro balotaje. Pero de nuevo, el costo también de salir de la coalición es muy alto. Y el discurso anti-FA, anti-Frente Amplio, también es muy potente dentro de los socios de la coalición. Si repasamos lo que fue el discurso de ayer de Andrés Ojea, el candidato hoy, el candidato único del Partido Colorado, y lo que ha sido su trayectoria discursiva a lo largo de su trayectoria política, hay un discurso de que no regrese el Frente Amplio. Entonces, no creo que sin duda que no va a llamar a votar a Orsi, y de nuevo no creo que rompa con la coalición de cara a noviembre.
Yo les preguntaba fuera de aire acerca de los nuevos partidos, que la mayoría se pasaron, había 12 nuevos partidos, solo 4 quedaron por fuera de lo que es la próxima elección nacional. Ustedes me decían que no esperaban que tantos partidos pasaran. Ahora, mi pregunta es, ¿estos partidos, el día de mañana, en una elección nacional, pueden ser un porcentaje significativo de la población y pueden, por ahí, no sé, ganar alguna banca y trancar alguna discusión?
Yo creo, nosotros creemos, voy a hablar por Federico y con más gente de nuestro grupo. A ver, el Partido Independiente es seguro, ¿no? Que el Partido Independiente ya quedó relegado un poco a la categoría de partido menor, ¿no?
Le ganó Salle.
Salle tiene una votación que es increíble.
Fue la sorpresa. Para mí,
llega al Parlamento.
De los partidos chicos fue la sorpresa de.
O sea, tener 4.600 votos. Él no tenía lista en todos los departamentos. O sea, no. Más o menos estaba en Montevideo y en Canelones. Tener 4.644 votos.
Casi sin inversión publicitaria.
O sea, que no está lejos del diputado. Sin nada, te dice que a este ritmo va a arañar el Parlamento de nuevo. Porque recordemos que Salle estuvo ahí. Le redondearon en contra. O sea, estuvo ahí con el Partido Independiente. Yo también creo que el Partido Independiente crece. Es el que tiene muy buena oportunidad para un crecimiento comparado con el anterior, ¿no? Uh-huh. El resto la veo muy difícil. Es más, tendría que haber, no creo que pase, una cierta coordinación entre ellos mismos. Porque hay partidos de estos que tienen similitudes con Salle. Yo no sé, sería muy interesante, acá ya estoy casi divagando, de si Salle intenta una coordinación de estos pequeños partidos.
¿Vieron? Una coalición.
Una mini coalición.
De los outsiders, digamos.
Una coalición porque tiene, por ejemplo, en el partido Basta Ya, han estado juntos, creo, en algunas cosas. Y el Partido Verde Animalista era de él. Bueno, no sé qué pasó ahí, Fede sabe, porque Fede conoce mucho la trayectoria de Salle. Y si lo sumamos a todos esos, llegan al diputado, ¿no?
Por los cambios necesarios, tiene como candidato a un ex vocero de Un Solo Uruguay.
Guillermo French.
Correcto.
No sé, eso, ¿dónde podría en todo caso enmarcarse?
Bueno, tuvo también un voto, es de los que parece que ingresa a la contienda en octubre, es de los que tiene menos votos. Obtuvo el 719, supera el umbral de los 500 votos, es bastante marginal. Habría que ver cómo crece de acá a octubre. Sin duda que el hecho político es interesante de transformarse de un movimiento social, un movimiento social político, como se lo ha considerado a Un Solo Uruguay cuando inicia por allá promediando el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el tercer gobierno del Frente Amplio, que hoy ingrese a la contienda política criticando al gobierno actual, un gobierno del cual se pensaba que podría estar cercano. Creo que el hecho político puede llegar a ser, es significativo. El tema que en las urnas apenas superó el umbral de 500 votos. Hay que ver cómo evoluciona, qué incidencia puede tener en el interior. El tema que hay el Partido Nacional es demasiado fuerte como para que un partido de afuera le pueda disputar cierto poder. Hay que ver cómo evoluciona. Yo no veo que llegue a un diputado.
Vos estás muy acertada, yo tampoco, no creo ni que lleguen ni cerca. Vos estás muy acertada, que es el partido que uno diría de estos, salvo el Partido Independiente y Unidad Popular, que son partidos, Unidad Popular de ideas, total, uh-huh. Y el Partido Independiente, un partido ya con trayectoria. Y este partido, claro, que viene de Un Solo Uruguay, uno diría que es uno que tiene un gran margen para crecer, ¿no? Porque hay reclamos, no vamos a entrar en si son correctos o no, hay reclamos que ellos le hacían a Tabaré, que uno creía, bueno, esto es un poquito lo que la resaca de que en realidad es una farsa, en realidad son, son otro de escondido. Hay reclamos que ellos le hacían al Frente Amplio que los han mantenido con este gobierno y los siguen manteniendo, que son el déficit fiscal.
La situación cambiaria.
La situación cambiaria sobre todo y la cantidad de funcionarios públicos que se mantienen. Y uno diría que este partido tiene un espacio lindo para pelear. Porque, diría, porque esa cosa se mantiene.
Correcto.
O sea, no cambiar.
Ahora es inevitable. Ah.
No. Y después, perdón. Y después, dentro de los chicos, que creo que vale la pena destacar el magro resultado. De nuevo, es una elección interna, es una elección que casi todos los chicos, menos el Partido Verde Animalista, no tenían competencia interna. Entonces, sacar conclusiones de cara a futuro puede llegar a ser apresurado, pero comparándolo con las elecciones del 2019, las internas, parece que hoy el diputado César Vega con el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, tuvo una votación bastante baja. Habría que ver si puede renovar esa banca. Y la novedad, que la hablamos fuera de aire, de la coalición republicana, del partido de coalición republicana, que finalmente pudo superar el umbral de 500 votos que no logró coordinar en el 2019, sobre todo para tener un lema común para disputar la intendencia de Montevideo, sobre todo que la vez pasada, en mayo del 2020, tuvieron que utilizar el lema del Partido Independiente.
Ahora, y para ir cerrando, nada, les decía eso, de que es inevitable no preguntarle sobre la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, obvio, ¿no? Y cómo, bueno, se empieza a mezclar esto del sindicalismo con la política, y es algo que en realidad el Partido Nacional no hay una muy buena relación con esto. O sea, ¿cómo ven esta estrategia por parte del equipo Delgado? También dejar a Raffo afuera, si bien no consiguió, bueno, la cantidad de los votos necesarios que ellos consideraban para tener la fórmula, pero... ¿Cómo ven esto?
¿Gonzo?
Para mí, yo lo comentaba hoy de mañana, mi intuición, y es lo que decían los periodistas que sabían poco en la interna, vino que se demoró bastante la decisión. O sea que fácil no fue. No fue como la que ya había anunciado el Frente Amplio, lo tenía claro, ¿no? Era el 1 y el 2. O sea que no sabemos qué voces, porque obviamente una sesión cerrada, como debe ser, ¿no? Qué voces estaban en contra. Yo tengo la intuición de que no era la primera opción. Ahora, no sé si no era la segunda, ¿no? Me parece que es un gran riesgo que toma Álvaro Delgado, innecesario, y bueno, eso, ¿no? Para ser conciso, es un gran riesgo innecesario. Yo creo que no entra para nada en el perfil del Partido Nacional, vos misma lo decís. Estábamos hablando del FAPIT, claro. Y ahora que tenemos el PNDEOM, pues no se olviden que además Valeria Ripoll viene, porque hay sindicatos y sindicatos. Hay sindicatos que quizás el Partido Nacional ve con mejores ojos, quizás no. Si hay uno que ve con malos ojos es el sindicato del funcionario público, en este caso en los municipales de Montevideo. De Montevideo, ¿no? Que
incluso montevideanos frente a amplistas ven con malos ojos también ese sindicato. Es como un sindicato bastante bastardeado.
Es un sindicato complejo, ¿no? No. Quizás es una gran jugada. Yo creo que lo que hizo fue tomar un riesgo innecesario. Dicen que su primera opción era Arbeleche. Yo creo que Arbeleche no le convenía no agarrar. Y lo
había dicho que se iba. Se iba el de la...
Pero
se habló de Daniel Salinas.
Se habló de Daniel Salinas, probablemente declinó. Yo creo que, con mi opinión, y acá voy a decir una opinión casi que personal, que Laura Raffo era mucho mejor candidata que Valeria Ripoll. Entraba mejor en lo que hubiera sido el Partido Nacional. Y lo que estaba comentando hoy de mañana. O sea, Laura Raffo vota mejor que Valeria Ripoll. O sea que...
Por lo menos se probó en una elección.
Que tenemos una elección.
Ripoll no sabemos si vota bien o mal porque no...
Claro, iba con otra gente, pero tenía su lista 5. La lista 5 vota peor que Gandini mismo. ¿Por qué voy con ellos? Para mí tomó un riesgo y bueno, no creamos que Delgado no tiene una estrategia detrás. Obviamente la tiene. Y ahora va a tener que llevarla adelante muy bien, ¿no?
Para mí también es una jugada arriesgada que... vamos a entender con el correr del tiempo. Sí. Y obviamente esto es como el fútbol, el resultado después va a decir si tiene razón o no. Delgado, me parece interesante empezar como a preguntarnos, seguramente nunca vamos a tener la respuesta, o tal vez sí, es en esa negociación, ¿cuál fue el rol del presidente Lacalle Pou? Que obviamente es muy cercano a Delgado. La campaña de Delgado ha sido un segundo piso de transformación, es la continuidad del gobierno y la voz del presidente. Seguramente es muy muy importante y hay que ver si el presidente le dio el visto bueno de Ripoll o es la primera jugada de Delgado como candidato y de
un Delgado que se desmarca
Por lo menos para elegir su vicepresidenta, algo que hizo Daniel Martínez en el 2019 con Graciela Villar y hay voces que dicen que no le fue bien en esa elección. De hecho, ayer de noche se repetía la esta comparación entre la elección de vicepresidentes del Frente Amplio 2019 y Partido Nacional.
Hubo muchos memes.
Yo no los vi, quiero ver memes. Pues la verdad que no los vi.
Los vamos a compartir.
Era la tendencia en Twitter. Sí. Era la tendencia en Twitter, Ripoll.
No, que incluso se supo antes de que Delgado lo anunciara.
Sí, era algo que mencionaba.
Salió en los diarios antes que.
Estaba circulando la información.
Bueno, hace 6 días Nacho Álvarez había puesto un tuit diciendo que, según sus conjeturas propias y que no tenía fuentes, pero que le parecía que era como la que más podía cuadrar.
No, sin duda no fue algo que se decidió anoche.
Yo no.
Esto es algo que obviamente que está pensado desde antes.
Claro, había unas posibilidades.
Por algo midieron, como decían recién, midieron a Salinas, midieron a Arbeleche, midieron a la propia Rafa como candidata a vicepresidente. Tal vez ahí midieron a Ripoll y no lo
supieron. Les dio bien, ¿no? Tema es que vos también podés medir. Hoy se decía, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado. Vos tenés que cazar votos de afuera. Tenés que cazar votos de afuera siempre, ¿no? Pero tenés... Creer que los votos son asegurados es un gran error. O sea, lo que hoy veíamos, el diario más cercano al Partido Nacional es el diario El País.
Sí.
El diario El País criticando fuertemente la decisión. A mí, uno podría creer que el diario El País quizás hacía un intento, dada su preferencia. ¿No? Hay coberturas que el diario El País las hace muy bien. Yo estuve viendo el otro día el YouTube de la interna y era muy objetivo. Que uno creería que quizás hacía una vuelta como para justificarlo, ¿no? La criticó directamente. También el diario El País es más cercano al herrerismo, ¿no? Yo creo que al herrerismo también le das una falta de respeto.
Y eso fue una imagen fuerte de anoche. El herrerismo votó muy mal. La 71 votó muy mal, que apoyaba a Rafo. Y ver a la calle Herrera subiendo las escaleras del brazo con Laura Raffo y que el núcleo cercano a su hijo, a la calle Pou, no la eligiera y eligiera a Ripoll en esta decisión polémica como lo estamos hablando, también es algo para estudiar después, incluso el vínculo de padre e hijo.
Y un herrerismo fragmentado también, que hoy lo comentábamos un poco, ¿no? Capaz un herrerismo que ya no es el bloque de antes.
Y un herrerismo golpeado.
Es que el herrerismo está golpeado, pero está en renovación. Para mí Laura Raffo no es buena candidata a vicepresidente. O sea, no es, si bien es mejor que Ripoll, por la falta de... Es una buena candidata ejecutiva, ¿no? Que decir, yo la llevo a un puesto ejecutivo. Tiene un gran desempeño en los medios, un gran desempeño en actos. Es una figura de renovación para ellos. Claro, el herrerismo está golpeado porque... No es un candidato, nunca fue candidato, de hecho, por una de sus grandes figuras, que es Penades, tiene todos los problemas que tiene, ¿no? Y las otras figuras, que son figuras pesadas en la política uruguaya, están mayores.
Y, perdón, ¿no? Alguien que siempre que cae bien parado es el presidente. Va a entregar la banda con una aprobación muy alta, se sabe y se estima. ¿No da un poco esta cosa de, como si se quiere, político hámster que no deja hijos?
Bueno, su hijo es Delgado, ¿no?
Su hijo Delgado, sí.
O hay gente que dice... Y lo deja en fórmula con Ripoll.
Hay gente que dice que Luis es el hijo de Delgado también.
Bueno, o sea, pero por eso es lo que decía hoy de ver qué rol jugaba la calle Pou en esta decisión. Si acompañó o si eso que demoró fue la negociación entre Delgado y la calle Pou.
Lo que yo escuché hoy... escuché en la radio Oriental, la radio Uruguay, la de TNU, se comentaba, ¿no? Porque claro, como dice Fede, esto algún día lo sabremos, capaz que la calle habla luego de la elección, no sé, que uno de los que no estaba, no en desacuerdo, pero no conforme con esta decisión era el propio Luis Lacalle Pou. Pero esto estamos hablando y es mejor que le pregunten a Nacho Álvarez, esto probablemente sabe por interna, porque
y figuras no cercanas, y figuras cercanas, sí, figuras cercanas a la calle Pou, como es Sebastián da Silva, que es un defensor del gobierno y es uno de los laderos que junto con Graciela Bianchi tiene en los medios y en las redes para defender tanto al presidente como al gobierno, Es verdad que viene de la lista 40, no de la 404. Una lista 40 que votó muy bien, y muy cercano a la 404. Hoy su declaración fue: yo prefiero candidatos que tengan más masoyer.
Sí.
O sea, candidatos más del riñón del Partido Nacional y no estos. O sea, hay voces discordantes dentro del círculo más cercano al presidente. También Graciela Bianchi, la otra heladera del presidente, manifestó su apoyo y que va a estar al lado de Ripoll. Bueno, pero su trayectoria política también de Graciela Bianchi es similar, sí, a la Ripoll de pasar de la izquierda a
hizo un periodo, ¿no? Graciela hizo una elección fallida. Fue diputada, tuvo como un tránsito, ¿no? Un proceso de adaptación. Yo no veo con buenos, a mí me parece que es riesgoso que los partidos empiecen a hacer ese tipo de improvisaciones. Y en Uruguay, el partido que no nos acostumbraba a hacer este tipo de cosas era el Partido Nacional, sin que duda. De última era un partido muy disciplinado, muy tradicional. No solo en los valores, pero tradicional en cómo funciona. O sea, era un partido de blancos, por así decirlo. Uno tenía que probarse de blanco. Y mientras que el Partido Colorado y el Frente Amplio, cuando han tenido que integrar, lo han hecho. Quizás por eso ganaban más elecciones. Pero bueno, y ahora hacen un tránsito demasiado rápido.
Evidentemente es algo que vamos a seguir analizando los próximos meses, porque esto recién empieza y van a empezar a surgir un montón de cosas de acá a octubre. Así que nos queda agradecerles a Gonzalo Puch y Federico Musto, politólogos. Muchas gracias por estar en Comunidad Popular estos minutos.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, chicos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.